pantallas supergigantes, sonido digital triamplificado, butacas dispuestas en grada, todos los estrenos. Yelmo Cineplex Rincón de la Victoria, junto a la Cala del Moral, y Yelmo Cineplex Plaza Mayor, en el Parque de Ocio, para disfrutar del cine a lo grande.
Como cada dos semanas, cada viernes, hacemos un alto en el camino para asomarnos a la cartelera, por gentileza de Yelmo Cineplex, y conocer cuáles son los estrenos de cine que se han ido sumando en los últimos días en estas pantallas que están, como saben, en el Centro Comercial del Rincón de la Victoria o en el Centro de Ocio Plaza Mayor. Cine a lo Grande tiene también un protagonista y es nuestro crítico y compañero Antonio Ismael.
¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a hacer repaso de los últimos estrenos. Después del parón navideño tuvimos una semana en donde el único estreno importante fue el Alejandro Magno de Oliver Stone, al que haremos hoy referencia. Y otros grandes estrenos ahora ya sí han ido llegando en este mes de enero, de importantes estrenos, muchos de ellos antesala de los Globos de Oro que se celebran este próximo domingo, a ver qué pasa con Mar Adentro, y de los Oscar.
Son siete las películas que hoy les vamos a comentar. Y comenzamos por una que nos narra una parte de la biografía, de la historia, del conocido productor y otras muchas cosas, Howard Hughes.
Howard Hughes lo conocerán a través de esta película, lo conocerán ahora a través de la narración de su argumento que vamos a hacer dentro de un instante. Es un trabajo por encargo que se le hizo al director Martin Scorsese. En un principio Scorsese no pensaba realizar esta película. Estaba dirigida para que la condujera, para que la realizara Michael Mann. Al final Michael Mann aparece como coproductor de la película. Scorsese realiza, aunque no fuera un proyecto suyo, en su génesis, uno de esos trabajos que le gusta, con algo de no, aquí no aparece la mafia explícitamente, pero bueno, de soslayo, de un hombre poderoso que trabaja como en una productora pero lo vive como si fuera una familia, de un hombre que lo tuvo todo, de un hombre que era un conquistador, pero un conquistador desde todos los ámbitos, en las empresas, con las mujeres o con las propias aventuras que llevó a cabo, que de eso precisamente va la película, de una de las partes que menos conocidas de Howard Hughes, que es su afán aventurero, además por estilo París-Dakar. Scorsese, aunque esta película no era para él, al final hace un gran trabajo, incluso se dice que por fin podría llevarse un Oscar, algo que todavía no ha conseguido este famoso director, y después del patinazo de Gangsters de Nueva York, puede que este sea su nuevo levantar. Scorsese vuelve a contar con DiCaprio, con el que tuvo muy buena relación en esa película que acabamos de nombrar, y se rodea de grandes actores, Kate Blanchett, Kate Beckinsale, que tiene la difícil misión de tener que interpretar a personajes tan bien conocidos, igual que Howard Hughes, como Katharine Hepburn y Ava Gardner, Kate Blanchett a Hepburn y Kate Beckinsale a Ava Gardner, y también aparecen Alan Alda, Willem Dafoe, Ian Hall, Alec Baldwin, gran reparto, gran producción para intentar enseñarnos cómo era aquel Hollywood dorado, aquel Hollywood de la época del cine, en donde aquella ciudad verdaderamente era la meca de oro de la cinematografía.
Los primeros años profesionales de Hughes, un magnate de la aviación y cineasta en sus ratos libres, es lo que nos cuenta esta película. Con 19 años sucede a su fallecido padre en el negocio familiar de perforadoras industriales. Poco después entra en el cine. Tuvo relaciones con Ava Gardner, con Katharine Hepburn y con una interminable lista de actrices. Más tarde se interesa por la industria cervecera y sobre todo por la aviación, que le llevó a los 33 años a dar la vuelta al mundo. En 1948 volvió al mundo del cine con la compra de la RKO, después de ser, durante la Segunda Guerra Mundial, suministrador de armamento para el ejército.
Vamos a hacer la pregunta de la semana, esa con la que se pueden llevar una invitación para dos personas para disfrutar de algún estreno cinematográfico en los dos cines de Yelmo Cineplex. Vamos a hacer la pregunta alrededor de este estreno del Aviador. Les he dicho que aparecen grandes estrellas del celuloide actual, representando a estrellas del celuloide de aquel tiempo dorado de Hollywood. Aparece Howard Hughes, aparece Ava Gardner y aparece Katharine Hepburn. Katharine Hepburn era una gran actriz, ya hemos hecho alguna pregunta alrededor de su carrera en este espacio, pero Katharine Hepburn estuvo relacionada sentimentalmente con uno de los grandes actores de la meca del cine. Un alcohólico, igual que Humphrey Bogart, igual que David Niven, igual que otros tantos de aquella época, pero eso no quitaba para que luego se pusiera delante de la cámara y no desentonara ningún papel que realizó. Uno de los que hizo fue sus mejores trabajos, al menos desde mi punto de vista, es uno en el que prácticamente no hablaba y estaba durante toda la película encima de una barca en medio del mar. Yo querría saber cuál es el título de esa película y el año en el que se estrenó.
Si saben la respuesta, llamen al 952 42 25 50 o al 952 42 85 47. Se lleva al cine un clásico de la literatura, en concreto de Oscar Wilde, La importancia de llamarse Ernesto.
De Oscar Wilde, como bien dices, del famoso escritor que realizara obras, alguna muy parecida a esto, al menos a mí me lo recuerda, como era El abanico de Lady Windermere, o otras ya que seguro conocerán, como por ejemplo El fantasma... me van a perdonar, ahora se me ha ido el nombre, en fin, Oscar Wilde, muy conocido, incluso se hizo una propia película de su vida intentando resaltar las dificultades que tuvo que pasar por ser homosexual en la época victoriana. La importancia de llamarse Ernesto está dirigida por Oliver Parker. No es la primera vez que este director en poco tiempo realiza una película de época. La última fue protagonizada por Julianne Moore. En esta ocasión recoge esta obra de Oscar Wilde, que bien se pudiera parecer a un vodevil, porque de lo que se trata es de equivocar el público a través de pequeños gags alrededor del engaño que realiza el protagonista para llevar una doble vida. Ahora escucharán el argumento, que seguro ya les suena, porque luego se ha vuelto a utilizar esta obra, pero en diferentes argumentos y en diferentes remakes, incluso llevándola a la actualidad. Se rodea de actores jóvenes que últimamente están realizando películas de época. La última de la que hablamos era del Vanity Fair, la Feria de las Vanidades, también otra película de época que se estrenó hace poco. En esta ocasión cuenta con Rupert Everett, con Colin Firth, que son actores ingleses que llevan a buen término esta obra, con Reese Witherspoon, esta actriz de nombre impronunciable, y que fue la protagonista de Una rubia auténtica, y dando el toque victoriano de obra sexual Piriana, si quiere, del auténtico teatro inglés, la impresionante Judi Dench.
Jack tiene un secreto. Por un lado, vive tranquilamente en el campo, protegiendo a la bella y rica Cecil, pero cuando necesita otros alicientes, escapa a Londres, donde asume el rol de Ernesto, su imaginario hermano. Ernesto prefiere la vida extravagante, cosa que comparte con su amigo Algie. Sin embargo, el objetivo de la última excursión de Jack es proponer en matrimonio a la prima de Algie, Gwendolyn, que está convencida de que su destino es casarse con un hombre que se llama Ernesto, ignorante de la auténtica identidad de Jack.
Vamos con uno de los grandes estrenos de comienzos de año, el Alejandro Magno de Oliver Stone. Es un trabajo que Oliver Stone lleva intentando realizar desde el año 85. Al final no encontró dinero para realizarla. En Estados Unidos este director maldito tampoco encontraba producción. Un productor alemán fue el que le dio la primera beta de salida para que empezara a trabajar en el proyecto. Proyecto que se empezó a fraguar hace bastantes años, pero que últimamente cogió carrerilla porque se iban a estrenar otros proyectos. Uno en el que el DiCaprio, que hemos nombrado antes, sería Alejandro Magno. Otro para la televisión, para la HBO en Estados Unidos, que iba a realizar Mel Gibson. Esto llevó a la carrera a Oliver Stone a realizar este Alejandro Magno, en donde se examina la forma de vida atrevida del joven caudillo Alejandro Magno y su relación con sus parientes, con su madre Olimpia, con su padre Filipo, con su comandante Festión, con el que tiene una relación bastante especial, según dicen, y su ambiciosa y hermosa mujer Roxana. Además aparece su leal general Ptolomeo Anthony Hopkins, aunque no parece tener, cuando uno ve la película no queda claro quién es Anthony Hopkins en la película. Grandes trabajos de Val Kilmer, de Angelina Jolie, de Anthony Hopkins, sobre todo de Angelina Jolie, ya que a usted le gusta tanto. Angelina Jolie en esta obra está bastante bien, aunque queda un poco raro ver a un Alejandro Magno tan joven y a una Angelina Jolie que, aunque pasen 25 años en la película, prácticamente no sufre ningún cambio. Es bastante larga, son 3 horas clavadas de película. Las batallas, según la batalla que sea, está mejor explicada o peor explicada, mejor realizada o peor realizada. No sé si es por culpa de la producción, del dinero, del lugar donde se realizaba. Se hartan de hablar, eso es lo que lo diferencia de otras películas de peplum tipo Gladiator. Hablan como si fuera el Julio César de Shakespeare, y por lo que se ha metido con esta película, sobre todo en Estados Unidos, donde no ha tenido mucha aceptación ni por parte de la crítica ni por parte del público, es porque no dice de soslayo, no insinúa que Alejandro Magno fuera gay. Prácticamente le falta mostrar el acto con su amigo Efestión. El único que no gusta de la película, al menos desde mi punto de vista, y a lo mejor es por la mala versión personal que le tengo, no me gusta este actor, el protagonista Colin Farrell.
Nos cuentan la historia de Alejandro Magno y nos sitúan ante un apuesto joven rey guerrero lleno de ambición y encabezando a su pequeño ejército contra las gigantescas fuerzas persas, un hijo que buscaba desesperadamente la aprobación de su severo padre y que se debatía entre su lealtad a este y su amor por su madre, un visionario cuyos sueños, hazañas y destino dejaron huella. Fue Alejandro Magno.
Vamos a continuar con otro estreno, en esta ocasión de intriga, también bastante larga. Vamos con películas largas esta semana. Esta, casi dos horitas, Obsesión. Una película, un thriller con Josh Arnett, que si recordarán compartió hace poquito tiempo compañero de policía en una película de policías con Harrison Ford. Diane Kruger, ya que estábamos con Peplum, que era la coprotagonista de Troya. En esta obra, que recuerda ya alguna otra, en donde se hablaba del secuestro de la pareja de alguien, y luego la búsqueda de esa pareja, luego encontrarla al tiempo y sufrir equívocos acerca de si esa pareja es o no es. Es un thriller bastante intimista, bastante agobiante, sobre todo por la parte de la chica, que es la que tiene que aguantar la persecución de este tipo. Al comienzo, además, es un poco raro porque al comienzo empieza siendo bastante romántica, casi una comedia romántica, empalagosa, y luego da este trueque hacia el cine más negro.
Algunas pinceladas sobre el argumento. Desde el momento en que Matthew ve a Lisa por primera vez, se convierte en su obsesión. Ella pasa delante del escaparate de la tienda en la que él trabaja y queda prendado. La sigue, se conocen y se enamoran. Todo en su relación parece perfecto, hasta que un día ella desaparece. 2 años después, Matt ha rehecho su vida, pero todavía planea sobre él el recuerdo de ella. Entonces, por un instante, ve a alguien en un bar que podría ser ella.
La siguiente ya no es un thriller, es terror del auténtico. Llamada Perdida, llega desde Japón. Es del tipo de películas que últimamente llegan desde aquel país, como por ejemplo The Ring, de la que luego se está haciendo remakes en Estados Unidos. Es un director bastante conocido por la gente al que le gusta este tipo de películas, Takashi Miike, pero los propios expertos dicen que no es de las mejores películas de este director, y que es raro que otras, que sí fueron precursoras de este tipo de cine de terror, no hayan llegado a las carteleras, y esta, en cambio, aprovechando el tirón de otras, sí. La película vuelve a resurgir sustos como los que hemos visto en películas como las que acabo de mencionar, por lo que para los que ya están acostumbrados a este tipo de filmes les puede parecer un tanto reiterativo y ya no, quizás no se asusten tanto. De todas maneras, hay partes muy conseguidas en la película.
Una estudiante de instituto está tomando algo con un grupo de amigos, mientras su compañera recibe una llamada a su móvil con un extraño tono que no había oído antes. En la pantalla aparece Llamada Perdida. Cuando lee el mensaje, no solo parece venir de su propio móvil, sino que también contiene un terrible grito, que suena exactamente igual que su voz. Además, para mayor desconcierto suyo, curiosamente, la llamada tiene fecha de 3 días después. Justo 3 días después, a la hora exacta, con el mismo grito, Yoko se lanza hacia una muerte segura desde el ferrocarril.
Vamos a continuar ahora con una especie de comedia agridulce, Las novias de mi novio, una película con muchas mujeres, con Josie Maran. Esta no sé si la tenemos en la orla, de todas maneras la vamos a colocar por si acaso, con Holly Hunter, a la que también podríamos colocar, y a Brittany Murphy, que ya también colocamos, y a Kathy Bates. Pues después de ver Un hombre llamado Smith, aquella de Jack Nicholson, casi que para ir para todos los gustos, o sea que también la podemos colocar.
Aquí cabe todo, por lo que me doy cuenta.
Sí, ya llegamos, que ya caben prácticamente todas, con un 5 raspado ya entran. Las novias de mi novio, digo, es una comedia bastante agridulce, en donde se intenta hablar de las relaciones de pareja, pero desde el punto de vista de eso, del desengaño, aunque luego al final tiene un puntito también agridulce, pero con un happy end.
Stacy es una productora asociada de la presentadora de un programa diario de entrevistas, Kippy, que se encuentra frustrada porque su novio Derek se niega a hablar de sus relaciones pasadas. Animada por su colega, Bard se decide a saber de sus exnovias. Utilizando el programa como reclamo y a Bard como guía, Stacy las entrevista y se hace amiga de ellas, para acabar descubriendo que el pasado, en pocos ejemplos, está bastante presente.
Y vamos a continuar ahora con la última. Continuamos, como vengo diciendo reiteradamente desde el comienzo, con una película bastante interesante, siguiendo la estela, en esta ocasión, de La vida es bella, de Roberto Benigni. Se estrena El cónsul Perlasca. No les voy a adelantar nada, que escuchen el argumento, que creo que ahí se va a explicar perfectamente por dónde van los tiros de la película. Yo creo que puede funcionar bastante bien en taquilla. Es una de estas películas que seguro funcionará más del boca a boca. Muy bien realizada, muy bien ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Y como digo, siguiendo la estela de Benigni, aunque bastante más trágica que aquella del director italiano.
Nos sitúa en Budapest. En plena ocupación nazi, los judíos son enviados a campos de exterminio. Allí está Perlasca, un italiano empleado en negocios de importación, excombatiente en la Guerra Civil Española a las órdenes del general Franco, del que recibe al licenciarse un salvoconducto de gratitud que le ha de servir de presentación en cualquier legación española. Al ver la manera en que son tratados los judíos, Perlasca, que ya dejó la contienda española por no estar de acuerdo con los sistemas empleados por los nacionales, decide ayudarlos. Se presenta al embajador español en Hungría y colabora con él, pero el embajador recibe la orden de Madrid de cerrar la embajada. La embajada deja de gozar de inmunidad y los judíos allí acogidos se quedan sin protección. Para evitar que esto pueda suceder, Perlasca, valiéndose del documento que le extendió Franco, se hace pasar por cónsul español, consiguiendo que la embajada siga abierta y sus casas queden, por tanto, protegidas. Repasamos las nuevas incorporaciones a la cartelera de Yelmo Cineplex. Tanto en el centro de ocio Plaza Mayor como en el centro comercial del Rincón de la Victoria, Alejandro Magno, Llamada Perdida, Obsesión y El Aviador. Solamente en el Plaza Mayor, La Importancia de Llamarse Ernesto y Las Novias de Mi Novio. Y únicamente en el centro comercial del Rincón de la Victoria, El Cónsul Perlasca.
Nos vamos a decirles que si han llamado por teléfono a nuestro concurso y han contestado que la película era El Viejo y el Mar, que está basada en la obra de Ernest Hemingway, enhorabuena, se han llevado las entradas, que vayan al cine, a Yelmo Cineplex y al Rincón de la Victoria, y que la próxima vez que nos encontremos llegarán nada más y nada menos que Jennifer Garner como Electra.
Nosotros les presentamos las películas y ahora la pelota está en su tejado, así que al cine.
Todo el cine que imagines te lo ofrece Yelmo Cineplex a lo grande. Junto a la Cala del Moral, 16 impresionantes salas de cine. Y en Málaga Plaza Mayor, 20 increíbles salas te esperan. Con pantallas supergigantes, sonido digital triamplificado, butacas dispuestas en grada, todos los estrenos. Yelmo Cineplex Rincón de la Victoria junto a la Cala del Moral y Yelmo Cineplex Plaza Mayor en el Parque de Ocio, para disfrutar del cine a lo grande.